Oliver, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar con usted y con todos los oyentes de Radio La Unión.
Bien, te saluda Elías Piris, estamos aquí en mesa con Mariela Fretes. Y básicamente, ¿qué tal le fue en el año 2022?
Mira, Elías, y el 2022, vamos a ponerlo de ese punto, comparando con 2020 y 2021, súper positivo, sí. ¿Verdad? En ese sentido no hay nada que reclamar. En lo que respecta a la afluencia al público, también positivo, volvimos prácticamente sí. A los mismos números que en el 2019, estamos muy contentos al respecto. Lo que no estamos contentos es que, lastimosamente, el dinero no está alcanzando. Uh-huh. ¿Por qué? La gente está gastando menos, tuvimos meses muy malos, septiembre, octubre y noviembre fueron malos, y ni que hablar en noviembre, que fue pésimo. Fue un mes que lo que se vendía en la gran mayoría de los restaurantes no alcanzó para cubrir las cuentas, o cubrir los gastos de ese mes. Este mes de diciembre se presentó muy bien. Y bueno, luchando contra todo, lo que nos afectó enormemente a nosotros fue la inflación, la suba de nuestros sí. insumos, y el hecho de tener también una suba salarial, ¿verdad?, que tuvimos que hacerle a los empleados. Entendemos perfectamente el motivo, pero lastimosamente repasar esa alza al cliente se volvió casi imposible, porque los clientes están demasiado susceptibles a cualquier aumento dentro de los, claro. de los costos.
Subió el precio de la comida y la gente dejó de salir a comer, básicamente.
Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Absorbimos una vez más eso. Entonces, en este momento sí. nosotros estamos con un margen de ganancia menos, tenemos un costo muy elevado y tenemos las deudas que tenemos que pagar. Estamos endeudados con el Estado, estamos endeudados con bancos del sector público, bancos privados, ¿verdad? Todas las deudas que hemos asumido y que no las teníamos durante la pandemia. O sea, hay muchos restaurantes que no tenían deudas antes de la pandemia y se han terminado la pandemia y comenzaron a trabajar endeudados.
Claro. Ahora, con relación a los recursos humanos, Oliver, porque por obvias razones, en el tiempo que ustedes no estaban abriendo o lo hacían con la modalidad del delivery, después ya vinieron las burbujas, ¿cómo está el tema de los despidos? ¿Fueron reincorporados? ¿Quedaron muchos afuera? Es decir, mozos, cocineros, lavaplatos. ¿Cómo está esa situación?
Hoy en día estamos básicamente en la misma, ya tenemos incorporado el 100% de nuestro personal, uh-huh. ¿verdad? Lastimosamente nos encontramos en una situación muy, muy simpática. Nuestro personal que durante la pandemia dejó de trabajar, no volvió a trabajar con nosotros. Uh-huh. Nosotros hemos gastado dinero, lo hemos formado y ellos acabaron abriendo Copetín en su garage, acabaron vendiendo delivery de pizza y continúan haciendo eso. No es que terminó la pandemia y volvieron a trabajar con nosotros. Yeah. Lo que implica que nosotros en este momento hemos contratado gente absolutamente nueva que no es del oficio y le estamos enseñando.
¿Mari? Así mismo, y es importante, le deseamos por supuesto mucho éxito para el 2023, que creemos que va a ser de mucho movimiento económico, más aún esa es la expectativa de la gente, Oliver. Y en lo que respecta a este fin de semana, ¿qué tal vamos?
Bueno, vamos a hablar de 2023, así como vos decís, tenemos una expectativa en alza, pensamos que va a estar bien, que creemos, que deseamos que no haya inflación, lo que conlleva que podemos mantener los precios estables y que eso va a generar que nosotros podamos estabilizarnos también, ¿verdad? Es el deseo que tenemos y creemos, por lo que escuchamos, que puede ser así, porque vemos Paraguay, es un país que depende muchísimo de la agricultura, y vemos que el precio de la soja está está altísima y que la producción de soja del año que viene aparentemente va a ser excelente. O sea, eso va a revertir en la economía del país y eso revierte para nosotros.
El otro día hablamos con el ex ministro de Hacienda y que es consultor también en parte económica, Manuel Ferreira Bruschetti, y nos decía que su consultora proyecta, como bien vos decías, por la producción sojera y todo esto, que el goteo que va a venir desde el sector campo, un crecimiento entre el 9% y el 10% de la economía. ¿Ese mismo dato lo manejan ustedes o es un poco más moderado?
No, ese mismo dato lo venimos manejando nosotros, y bien como lo decimos, con toda la inflación que ya venimos acarreando este año, consideramos que probablemente se pueda estancar la inflación para el año que viene.
¿Eso haría que aumente también la oferta gastronómica? Hablando el caso puntualmente de Asunción, porque uno a veces dice, va a haber más bares, más restaurantes. ¿Cuál va a ser el escenario? ¿Cómo avisorás el 2023 en cuanto a oferta y demanda del sector gastronómico?
Nosotros tenemos una visión de que van a tal vez a surgir nuevos restaurantes, pero van a surgir restaurantes de media baja, no de alta. De alta ya estamos básicamente, digamos, en un punto de saturación. No hay más mercado para eso y no hay clientes para eso. Pero sí van a ir surgiendo siempre, va a surgir mercado para restaurantes de media baja. Eso estamos seguros que va a ir surgiendo. Y así también, como van a ir surgiendo, va a ser como antes de la pandemia. Abren y cierran. Hay que saber que los restaurantes en general aguantan 3 años. Y eso es, no es en Paraguay, es en el mundo entero. 50% de los restaurantes en 3 años cierran. Y eso va a ocurrir acá también.
Oliver, y te recordarás que mucha gente lastimosamente tuvo que ser despedida también de los locales gastronómicos en recontratación o contratar gente nueva. ¿Han hecho de vuelta mucho ya a finales de este año, lo que fue el 2022?
Es lo que dice, ya volvimos a la normal. O sea, si un restaurante que tenía 100 empleados está teniendo hoy en día 100 empleados.
De vuelta.
Qué bueno. Tal vez no el mismo empleado, pero ya tiene a los 100 empleados trabajando.
Okay. Bueno, bastante claro, Elías.
Y después me hiciste una última pregunta este fin de semana.
Sí.
Hoy es el último día para la gran mayoría de los restaurantes.
Sí.
La gran mayoría de los restaurantes el día de mañana no trabajan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente va a las fiestas. Sí. La gente quiere sí. baile, este y aquello. Y un restaurante de que tenga 30 lugares no puede contratar un DJ y también contratar un conjunto que le va a costar 25 millones de guaraníes para 85 personas, sale de presupuesto, ¿verdad? Así que la realidad es que la gran mayoría de los restaurantes mañana de noche están cerrados.
Ok, hoy entonces.
Y el domingo van a abrir a partir, porque eso también yo me di cuenta, antes cuando era feriado cerraban todo el día, ahora abren a partir de la tardecita, a las 7 de la tarde más o menos. ¿Cómo va a estar eso, Oliver?
Hay un número de restaurantes que van a cerrar, que van a abrir, principalmente los que están dentro de los shopping obligatoriamente tienen que abrir. Los que no están en los shopping, algunos sí, algunos no. Ahora, todo lo que es hamburguesería, pizzería, comida rápida, seguro van a estar abiertos el día primero a la noche.
Sí. Ayer estaba hablando con un amigo que es propietario de un conocido restaurante y le pregunté si iba a tomarse vacaciones. Y él me dijo, vos no tenés idea de cómo es este negocio, vos te tomás una semana de vacaciones y es impresionante la competencia, la plata que nos llega. ¿Qué le recomendás a los emprendedores del sector que es ciertamente un trabajo muy esclavizante, muy, muy demandante, pero uno como ser humano también tiene que tomarse un tiempo de desconexión? ¿Cómo se sopesa la parte laboral con la parte humana cuando uno se dedica a este emprendimiento, Oliver?
Bueno, hoy en día sabemos lo que va a ocurrir en Asunción en el mes de enero y lo que va a ocurrir todo febrero hasta el día 14 de febrero. Asunción se vacía, poca gente dentro de los restaurantes. Entonces es una decisión muy personal de cada emprendimiento. Hay algunos emprendimientos que van a cerrar 15 días, hay otros que van a cerrar 30 días. Hay otros emprendimientos que se mudan a San Bernardino o se mudan a Encarnación. Ahora, para hacer eso de mudarse a Encarnación o San Bernardino es un costo financiero altísimo para 30 días o para menos de 30 días. Así que tampoco nos vale tanto la pena. Y como te digo, cada uno analiza su situación. Hay veces que vos das vacaciones a la mitad de tu personal y continúas trabajando a media máquina. Depende mucho de lo que haga gastronómico. Lo ideal es no cerrar, ¿verdad? Pero también te digo algo, el día, estar un día abierto y no tener clientes te cuesta mucho dinero.
Claro.
Así mismo. ¿Algún mensaje
ocurre,
que quieras dejar?
Eso ocurre en enero. Sí.
Oliver, antes de pedirte el famoso mensaje de fin de año, yo recuerdo que una vez había señalado que es muy extraño, muy suspicaz ver restaurantes con demasiada inversión y muy poca gente, sobre todo en los restaurantes de alta gama, dando a entender que el sector gastronómico también es una puerta abierta para grupos económicos o personas que se dedican al lavado de dinero.
Sí, lo dije que antes de la pandemia se veía muchísimo eso.
¿Cómo está eso actualmente?
Yo creo que hoy en día, tanto por un lado la CEPELAC debe estar haciendo mejor control, yo sé que ve mucho menos, ¿verdad? Y la gente ya también dice, o sea, la gente ya se sienta en el lugar y ya lo comienza a decir a voz populi. Entonces yo creo que también la gente toma un poco, este tipo de personas están tomando un poco más de cuidado en qué tipo o cómo hacer su inversión.
¿Algún mensaje de fin de año, Oliver, para la gente que te está escuchando, te está viendo?
Mira, el mensaje que yo tengo para los gastrónomos es mucha fuerza y por favor regularícense, sean legales, contraten a personal, inscríbanlo en IPS, paguen sus impuestos, eso es para los gastronómicos. Y para los que van a consumir, vayan a los locales que emiten factura y que pagan IPS.
¿Con los formales?
Sí, señor. Hay demasiado informal. 78% de los gastronómicos en Paraguay son informales.
Gran abrazo, Oliver. Feliz año para vos y todo tu sector.
Muchas gracias.
Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes.